Nuevamente con ustedes desde nuestro programa La Voz de la Experiencia. Las AUNES intentamos hacerles pasar un rato agradable informando sobre actividades que realiza la UMH, así como tratar sobre diversos temas que pensamos y deseamos que sean de su interés y agrado. Este curso, ya con mayor experiencia, el pasado no conocíamos lo que era la radio por dentro, solo a través de las ondas. Ahora, como decía, ya tenemos una experiencia, aunque sea limitada, y al principio, como el pasado curso, será María Asunción quien dirija el programa, pero por supuesto que no está cerrada a las sugerencias del resto del grupo, que además este curso ha habido nuevos compañeros y compañeras que han querido colaborar, que será además de participar, sugerir nuevas ideas que serán aceptadas con agrado, haciendo así unos programas con mayor contenido. Pepa Antón inicia hoy el programa con un relato del acto de bienvenida a los alumnos de las aulas universitarias de la experiencia. Adelante, Pepa, tienes la palabra.
Gracias, Carlos. Efectivamente, como dices, el pasado jueves 16 de octubre nos citaron en el aula magna para la presentación del curso 2014-2015. Era la primera vez que nos convocaban de una forma oficial, y el acto fue presidido por el señor rector. Hizo la presentación doña Esther Fuentes, que la tenemos aquí junto a nosotros, responsable de extensión universitaria. El señor rector nos habló de los logros conseguidos por esta universidad. Nos habló, por ejemplo, del programa de mayores, su funcionamiento, sus proyectos. Nos dio la bienvenida y nos alentó a seguir creciendo por medio del conocimiento. A este acto estaban convocados los diferentes grupos culturales precisamente salidos de las aulas de la experiencia. Estaba la Asociación Caminos, por ejemplo. Este grupo, la Asociación Caminos, está funcionando y está funcionando bien. Cada curso presenta un proyecto, diferente siempre, realizando recitales de poemas libres o temáticos. Hace unos años introdujo en sus recitales fragmentos de teatro que, o bien en clave de humor o acariciando, arañando algún clásico, hace que sus recitales de poesía un añadido cultural fantástico y un espectáculo mucho más ameno. También estaba convocado el grupo La Tarántula. Este grupo salió de las clases de teatro del primero y de la mano de Chelo ya ha presentado un par de sainetes. Para este curso se propone realizar una obra ya de más envergadura, como es Maribel y la extraña familia. Nos va a hacer que nos divirtamos porque este grupo son la caña. El Club Senior fue presentado por Margarita Fuster. Esta mujer es todo un símbolo, es toda energía, todo proyectos. Margarita ha sabido rodearse de gente inteligente, con un alto valor cultural, que garantiza la continuidad del mismo, sube el nivel. El grupo radiofónico también tuvo su momento de presentación en el acto, como actividad complementaria muy importante en las AUNEX. La presentadora hizo una invitación a todos los asistentes a colaborar en esta actividad tan emocionante, como es la información y la comunicación, y animó a todos a conocer el funcionamiento de una emisora por dentro, aportando el saber y experiencias personales. Fue muy grato el acto de bienvenida y muy gratificante el reencuentro con los compañeros tras el paréntesis del verano. Para el próximo curso, invito a las personas que no han acudido que no se lo pierdan, que vale la pena.
Muy bien, Pepa, tu mérito ha sido doble. De un gran acto has sabido condensar con pocas palabras su gran contenido. Ánimo para próximos programas. Te lo agradecemos, invitándote a escuchar un bello tema musical a continuación.
And do you have everything?
Ahora es María Asunción, ya conocida en los programas del curso anterior, la que entrevista a Esther Fuentes, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria, coordinadora de la sede de Elche y profesora, tanto de las aulas de la universidad. María Asunción, adelante, tú tienes la palabra.
Hola Esther, buenos días. Un año más nos sentamos aquí a cambiar impresiones contigo.
Hola, buenos días a todos.
Llevas ya muchos años, primero como profesora, luego como coordinadora en las AUNES, y creo que son 16 años, y entonces esos son muchos, muchos años. ¿Tu ilusión sigue siendo la misma?
Hola, buenos días, como decía. Sí, claro que sí. Cada año, como bueno ya vamos hablando en el programa, gente nueva llega a la universidad, gente nueva que quiere participar en el programa docente de las aulas, y cada año acaban promociones de este programa docente. Algunos vuelven a las aulas y otros pues se han orientado hacia la creación de un grupo cultural, Caminos, como bien ha dicho Pepa, un grupo de poesía, un grupo de teatro, y el Club Senior, que continúa con las múltiples actividades que desde siempre Margarita pues ha ido dirigiendo. Entonces cada año es nuevo y cada año pues con nuevas ilusiones, claro.
Supongo que es un reto cada año recoger las inquietudes de los alumnos y tratar de darles salida y satisfacción.
Sí, intentamos cada año mejorar con la ayuda de todos los que participan tanto en las aulas directamente en el programa docente como en el resto de actividades culturales. Intentamos cada año además que no solo la sede del CHEP, porque no debemos olvidar que tenemos 6 sedes más, pues alcancen también a todas las actividades que nuestra universidad propone. Algunas de las sedes hemos llevado cursos tanto en invierno como en verano, además de hacerles partícipes de las iniciativas culturales que se realizan en el campus de Elche.
El pasado año hablamos de tu deseo de establecer relaciones intergeneracionales. ¿Qué hay de ese proyecto? ¿Cómo va?
En realidad es el objetivo desde el principio del programa docente de las aulas. Desde que se crearon las aulas universitarias de la experiencia, la universidad se propuso que hubiera una interacción entre los estudiantes, digamos, de los estudios oficiales, ahora grados, posgrados, másteres, con quienes participaban del programa docente de las aulas, en el sentido de aportar la experiencia por ambas partes y poder realizar cosas conjuntas. En las mismas aulas, concretamente, y durante el curso académico, durante las propias asignaturas de cada uno de los programas, es más complicado, pero tratamos que sea así, que haya esa interacción entre generaciones en las actividades paralelas que se realizan para las aulas. Pongo un ejemplo. Ahora acabamos de celebrar la visita a los pueblos. Tenemos durante el mes de octubre varias actividades de bienvenida a la universidad, y una de ellas, visita al pueblo que te acoge, por ejemplo, en su sede de Orihuela, pues han participado estudiantes Erasmus, estudiantes nuestros de los grados y estudiantes de las aulas de la experiencia. El taller de cine que se realiza para el grado de periodismo y ciencias audiovisuales también está abierto a sus puertas a alumnos y a participantes de las aulas de la experiencia. Y durante esos talleres de cine, el profesor Antonio Sempere me comunica que es cierta que existe esa participación conjunta, es decir, que asisten estudiantes de tanto de los grados como de las aulas de la experiencia. Y bueno, pues hemos tenido otras actividades. En realidad, los alumnos de las aulas universitarias de la experiencia son alumnos de la universidad en todos los sentidos, excepto en que obviamente el diploma no es un diploma acreditativo profesional, pero en todos los sentidos en que pueden participar de actividades de todas las actividades que para la comunidad universitaria están abiertas. Y bueno, pues ahí es donde se establecen las interacciones con la gente, digamos, más joven.
Muy bien, muy bien. Este año ha habido una novedad importante. Se ha presentado oficialmente el programa SAVIES. Cuéntale a nuestros oyentes qué es y qué nos aporta las AUNES.
Bueno, pues precisamente porque ya llevamos 16 años con las aulas universitarias de la experiencia y han ido surgiendo iniciativas paralelas al pilar que es el programa docente de las AUNES, pues llevamos trabajando ya desde diciembre de 2012, reuniéndonos una vez al mes representantes de las aulas y de los diferentes grupos culturales, Tarántula, Caminos, el Club Senior, vosotros que lleváis la radio también, el programa radiofónico, como sabéis nos reunimos una vez al mes y ponemos sobre la mesa pues todo lo que queremos hacer en los próximos meses, que hay que cambiar, que podemos corregir, etcétera. Todas esas actividades necesitaban un nexo de unión y una forma, darle un formato, ¿no? Que le hemos llamado a la universidad SABIEX, de sabiduría y experiencia. SABIEX se define como el plan integral de trabajo para y por los mayores de 55 años que tiene nuestra universidad, que es una universidad más de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores que lo tienen. Es decir, es algo común, digamos, en todas las universidades españolas, el que haya un plan integral de colaboración con los mayores. Y bueno, pues en nuestra universidad se llama SABIEX, cada universidad le ha puesto un nombre. Y este año, como bien ha dicho Pepa, aprovechamos el día de la inauguración del curso académico de las AUNES para presentarlo. Es decir, es la plataforma que aúna formación para mayores, formación por los mayores y actividades en las que pueden participar los mayores, esas actividades intergeneracionales, proyectos de investigación. Ahí tenemos el Horizonte 2020 con Europa, en el que estamos también implicados y queremos participar desde la parte de investigación. Estamos participando ya desde la parte de investigación. Es decir, todo lo que se hace con los mayores y para los mayores en la universidad, bajo el paraguas de SABIEX, se creó SABIEX precisamente para unirlo. El día de la inauguración del curso académico de las aulas universitarias de experiencia se presentó SABIEX. Quisimos en ese momento aprovechar el momento en el que, como bien ha dicho Pepa, el 90% de los allí presentes eran alumnos de las aulas, muchos nuevos que pesaban, y tengo que decir que este año el 60% de los alumnos nuevos en las aulas son alumnos que por primera vez hacen el programa de las aulas, cosa que además nos gratifica también que los demás repitan, pero bueno, quiero decir que viene cada vez llega gente nueva, entonces bueno, pues dimos a conocer a los distintos colectivos para que los conocieran los alumnos de las AUNES, les dimos esa participación. De manera que, bueno, se trataba de una jornada, digamos, de convivencia entre todos los colectivos.
Muy bien. Ya sabéis, compañeros, que las AUNES son algo más que la clase puntual que tenemos por la tarde. Hay mucho más para poder integrarnos en ellas y disfrutar.
Por supuesto, yo les animo a todos a participar, a llegar a la información, que es muy fácil a través del Vicerrectorado de Cultura, a través de las aulas, a través de los colectivos culturales y a través de la página de SABIEX, que es sabiex.es, y que participen, sí.
Muy bien. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer volver a tenerte con nosotros.
A vosotros. Gracias.
Estupendo, María Asunción. Se nota tu veteranía. Controlas perfectamente el tiempo, sacando además el máximo contenido a la entrevista. Y ahora, para que no tengas celillos de Pepa, te invitamos a escuchar con nosotros este tema de Amaral.
Con unos amigos, llegó a mis manos ese poema inédito de Rafael Alberti y me contaron su historia. En una reunión del Comité Central del Partido Comunista Español, del cual él era miembro, se originó una discusión sobre la cuestión generacional por vuelta del año 1977. Dicen que en un arrebato de rabia, el poema que había escrito sobre el tema lo aplastó y lo tiró a una papelera. Alguien, que seguramente lo admiraría, recogió el papel y con mucho cuidado lo recompuso y lo guardó hasta ahora. Me ha parecido que el tema se adapta perfectamente a nuestras expectativas. Con motivo de eso de la edad, quisiera, en este momento, el más joven de mi vida, no ser solo una perdida partida de nacimiento, que como la libertad, el hombre cuando está vivo en la luz no tiene edad. Y yo estoy vivo, aunque viejo, y nadie me va a decir que soy ya un muerto pellejo, ni en mi ver la pretensión de ser un sabio niñito de primera comunión. Sentirse joven no es ser joven, es solo sentir la ilusión de amanecer. Y como la luz, yo entiendo que cuando va a anochecer, ya está casi amaneciendo. Y mientras arda la luz, negros o albos los cabellos, arderá la juventud.
Maravillosa poesía. Te sugiero, sigas buscando otras obras que seguro aún existen ocultas. Y con esta sintonía tan familiar damos paso a Conchi, que también ha querido este curso sumarse al grupo que el pasado año nos iniciamos en la radio, y lo hace con un espacio muy interesante que titula Turismo Cercano. Conchi, tú tienes la palabra. ¿Qué le sugieres a nuestros oyentes para tus días de ocio en ese turismo cercano?
Hola, buenos días. Hoy voy a contar una excursión que hicimos el sábado 25 de octubre a Villena, pueblo que yo ya conocía por haber ido a visitarlo con alumnos del colegio donde daba clase y al que no había vuelto desde hace casi 20 años. Para el desplazamiento teníamos dudas entre ir en tren o en autobús. Finalmente decidimos ir en autobús porque tenía mejor precio y mejor horario. La mejor hora para salir nos pareció que sería cuanto antes mejor. A las 7:45 salía el primer autobús. Así llegábamos con tiempo para tomar un calentito y humeante chocolate con churros antes de iniciar la subida al castillo de la Atalaya. Después del chocolatito estábamos ya preparados para iniciar la visita de las 11, que es la primera de la mañana. Las siguientes visitas eran a las 12 y las 13, los sábados y los domingos. Las entradas las adquirimos en el centro de visitantes, que está en la calle General Prim número 2, justo a las espaldas del castillo. El precio era de 3 euros para la tarifa general y 1,50 € la reducida. Allí mismo compramos la entrada para la siguiente visita, que era al Museo Arqueológico. Esta entrada cuesta muy poco, solo 85 céntimos. El castillo, cuya última restauración acabó en el 2013, lo encontramos muy mejorado respecto a otras ocasiones. El guía que nos acompañó contó los diferentes avatares ocurridos a través de su historia, que son muchos. De origen almohade, fue ocupado después por familias nobles, como la Casa de Villena. Don Juan Manuel, que escribió el libro de la caza, el Conde de Lucanor, pasó allí mucho tiempo. Posteriormente, Juan II de Castilla otorgó el marquesado a Juan Pacheco, que realizó una ampliación de la fortaleza. También nos explicó la función de las diferentes estancias, anécdotas y detalles interesantes de la arquitectura que pueden pasar desapercibidos a simple vista. Desde el ala oeste se puede divisar en las montañas los pueblos de Caudete y de Yecla. Al bajar del castillo nos dirigimos a la Plaza de Santiago, que es pequeña, tranquila y muy acogedora. Aquí visitamos la iglesia de Santiago, de estilo gótico, el ayuntamiento y el museo arqueológico, donde se encuentra el famoso tesoro de Villena. Llama la atención lo bien que se conserva y el diseño de algunas de las piezas que parece de actualidad. El descubrimiento fue muy importante y en el año 1963 fue dado a conocer públicamente en un nodo de la época del cual vimos un vídeo. Como queríamos volver en el autobús de las 4:30, aprovechamos el tiempo que nos quedaba antes de ir a comer para comprar algunos productos típicos de la localidad, pues sabemos que son muy conocidos el aceite de oliva virgen, que está riquísimo, el vino fondillón, vinos populares como el gachamiguero y el arcabucero. De tanto ir para aquí y para allá, hicimos gana de comer, así que nos dirigimos a un restaurante que habíamos visto sobre la marcha, que se llama La Teja Azul. Nos sentamos y elegimos sobre la carta los siguientes platos que nos parecieron los más interesantes. De entrantes, unos canutillos de morcilla, almejas al vino blanco, pimientos de piquillo rellenos de bacalao y una ensalada de brotes. De segundo pedimos unos gazpacho manchego y otros huevos fritos con patata y pimientos verdes, que son típicos de las fiestas de moros y cristianos. De postre nos pusieron un surtido de dulces, crema pasiega, tarta de queso, culán de chocolate y tiramisú. La bebida que acompañó la comida fue de vinos de la zona, para finalizar con café y licores. Una vez levantada la sesión, nos dirigimos tranquilamente, despacito y charlando al autobús, satisfechos y contentos por todo lo que habíamos disfrutado en ese día.
Estupendo, Conchi. No solo turismo son los grandes viajes. También muy cerca de nuestra ciudad existen lugares desconocidos y con encanto. Te animo a que nos prepares nuevas sugerencias para esos ratos de ocio. Como pretendemos que el programa sea lo más variado posible, iniciamos hoy una nueva sección que titularemos Rincón Cultural. En él comentaremos tanto actividades realizadas dentro de la universidad como las organizadas por ella y realizadas en recintos externos. Así, el último jueves de cada mes se viene realizando lo que llamamos los Desayunos del Praga, que son charlas informativas a cargo de personas muy cualificadas sobre un tema y que se realizan delante de un café, de un zumo o de lo que cada uno elija. El último jueves del mes de octubre el tema era sobre los moriscos en Elche. El tema fue expuesto por don José Jurado, haciendo un extraordinario e interesantísimo relato sobre hechos históricos. A continuación surgió un animado coloquio con preguntas de los numerosos asistentes que llenaron la sala, a las que el ponente aclaró con su perfecto conocimiento de la historia. Les anunciamos que el próximo jueves, el último de noviembre, nos volveremos a encontrar y el tema a tratar será la primavera árabe. A continuación, Rosalía Moreno nos va a hablar de una experiencia muy personal. Rosalía, cuéntanos tu experiencia.
Desde la voz de la experiencia, saludo a los radioyentes de la emisora de la UMH. Les voy a contar cómo son las vacaciones de mis nietos, que es el caso de muchos abuelos en la actualidad. Tengo 4, y cuando dan las vacaciones a los niños, los padres que trabajan no saben qué hacer con ellos, pero estamos los abuelos. El verano lo pasamos en el campo, toda la familia junta. Y claro está, mis nietos. Los niños lo pasan estupendamente. Cocinamos para todos y estamos pendientes de los pequeños para que no les falte de nada. Disfrutamos con ellos y aunque lo pasamos bien, cuando llegan los padres del trabajo, los abuelos estamos rendidos. Llega septiembre, los niños van al colegio y solo hay que ir a recogerlos. Al fin llega octubre. Y empieza la Universidad de los Mayores y la radio, donde colaboro con un equipo maravilloso y así desconecto de las tareas cotidianas y preocupaciones. Nunca me hubiera imaginado que estaría en la radio. El otro día me dijo mi nieta de 6 años que era demasiado mayor para ir a la universidad. Y yo le contesté, la abuela está haciendo ahora lo que antes no podía hacer. Aunque tengo que colaborar con mis hijos en la educación de los suyos, en cuanto al horario, me considero muy afortunada, pues mis hijos trabajan y pueden sacar su casa adelante. Pero muchos abuelos tienen que dar de comer, aparte de la familia, con la paga de jubilados. De esta visión de la sociedad actual española, quiero extraer dos ideas positivas. Por una parte, quiero valorar positivamente la actividad de los abuelos, disfrutando de sus nietos. Pero también me gustaría animarlos a hacer algunas actividades en su tiempo libre. Cuidemos de los abuelos, son importantes en la sociedad. Gracias.
Muy bien, Rosalía. Se nota que eres abuela y qué vivencias más maravillosas acabas de relatar. Qué importantes son los abuelos en nuestras vidas. Ya por mi parte solo me queda desear que este nuevo programa haya superado a los anteriores y despedirme en nombre de todos los que hemos participado directamente, así como el resto de los compañeros que con su colaboración han hecho posible este programa. También nuestro agradecimiento para el equipo técnico que nos han proporcionado los medios de conectar con ustedes y muy especialmente a Jesús por su colaboración desinteresada.
Plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol.